En un día con números tremendos, la verdad, que se han conocido en España. Estamos al teléfono con el director del diario .es, con Ignacio Escolar. Un millón de gracias por tomar esta llamada, Ignacio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de saludaros.
¿Nos puedes dar un poquitito un barrido de cómo están las cosas en España?
Bueno, hemos tenido hoy el dato en términos absolutos más alto en número de fallecidos. Sin embargo, hay que ponerlo en su contexto. Es un número muy alto, mayor en absoluto que otros días, pero al mismo tiempo, si se mira la curva, cómo ha ido evolucionando en las últimas semanas, se ve claramente que estamos ya alcanzando el pico, si no lo hemos alcanzado ya. El total en España de muertes de hoy es 849 fallecimientos. Es un número ya muy alto. Somos el país con más número de muertos después de Italia, es unas cifras terribles, pero llevamos casi 4 o 5 días en cifras muy similares. El 28 de marzo, por ejemplo, fueron 832, es decir, prácticamente las mismas que hoy. Y tanto en el número de muertes como en el número de nuevos contagios, aunque ese segundo indicador es menos fiable porque hay muchos, nos están haciendo test a toda la población, con lo cual hay mucha gente infectada que aún no está oficialmente como positivo, pero en la parte de muertes sí se está viendo que parece que los efectos del confinamiento y de la reclusión en la que en España llevamos ya varias semanas se está notando. Hoy salía también un informe que citaba el número de, no tanto el número de muertos que llevamos, sino el número de muertos que hemos evitado por medio del confinamiento masivo de la sociedad. Es una horquilla muy muy muy, muy amplia, pero que habla de hasta 36.000 muertos.
Ignacio, y en ese sentido, hoy día ustedes están comenzando con un confinamiento más exigente. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre el confinamiento que tenían hasta ayer y el que comienza hoy?
Sí, en realidad fue desde el lunes, aunque hubo una moratoria de 24 horas. Sí, desde esta semana la economía se ha paralizado salvo sus actividades esenciales. Eso significa, por ejemplo, que la gente que trabajaba en la construcción, que hasta hace unos días estaba trabajando y que seguía trabajando, ahora se queda en casa. Esto es una medida que se anunció el sábado por parte de la presidencia del gobierno y que se aprobó en un decreto ley el domingo y que supone que todas las actividades no esenciales, hay un listado de cuáles son, pues evidentemente están abiertos los comercios de primera necesidad, están abiertos también la alimentación, las farmacias, está abierta toda la cadena de alimentación, es decir, los agricultores, todos los ganaderos siguen trabajando, pero se han paralizado toda la actividad económica no esencial, pues no sé, las fábricas de coches, las fábricas de todos los productos que no estén en la cadena de primera necesidad. Y sobre todo la construcción, que en España emplea a muchísimas personas y que ahora ya no están trabajando.
Ignacio Escolar, leyendo tu propio diario, hay una noticia que llama mucho la atención, que es que al final la preocupación que todas las sociedades están teniendo, que es el colapso de las UCI, el colapso hospitalario, sí. Y tú dices que la mitad de las comunidades allí se asoman al colapso de las unidades de tratamiento intensivo, de cuidado intensivo.
Ese es el problema de esta crisis, es que hay un momento en el que si los afectados siguen siendo tan altos, llega un momento en que el cuello de botella, que son las camas hospitalarias de cuidados intensivos, las que tienen ventiladores para las personas afectadas con problemas respiratorios, pues empiezan a colapsar. En España, antes de la crisis, teníamos 4.000 camas de unidades de cuidados intensivos. Cuando empezó la pandemia, empezaron todos los hospitales, todas las autonomías a poner en marcha más camas, a liberar plantas de otro tipo de tratamientos para este tipo de enfermos. Tenemos también hospitales de campaña, el más grande en la Feria de Congresos de Madrid, en el IFEMA. Y aún así estamos en algunas comunidades muy cerca de alcanzar ese tope. Eso significa que, por ejemplo, hay hospitales donde a enfermos que en otras circunstancias se les hubiese tratado, se les manda con tratamiento a casa, porque no pueden atenderles en el hospital. Y esto evidentemente está afectando al número de muertes.
En ese sentido, Ignacio, también entiendo que hay un dato que es complejo en España y que es que tiene el número de gente de la sanidad, de médicos, enfermeras, auxiliares, contagiados más alto del mundo. ¿Eso tiene alguna explicación?
Bueno, tiene que ver también con que España es junto con Italia y probablemente con China, aunque tenemos todos muchas dudas sobre las cifras oficiales que ha dado China, pero que España e Italia son los países más afectados, y eso también se nota en todos los indicadores, también en la parte de número de sanitarios contagiados. En España lo que hemos descubierto es que muy probablemente, por la información que nos llega del gobierno, el virus estuvo circulando por España y por el norte de Italia mucho antes de que fuese oficialmente detectado, más bien. y que por esa razón el número de afectados está siendo tan grande. Hay que, cuando se miran los porcentajes de mortalidad de España, que son relativamente altos respecto al número de afectados, lo que queda claro es que hay más afectados de los oficialmente reconocidos. No tanto porque se esté escondiendo por parte de la administración, sino porque no hay test suficientes como para validar a todos los casos. Os pongo mi propio caso. En mi redacción, en el diario.es, alrededor de un 30% de la plantilla, un tercio de la plantilla, ha tenido síntomas de coronavirus. Ninguno de nosotros, salvo uno de nuestros periodistas que ha estado un poco más grave, aunque ya está mejor, ninguno de nosotros es oficialmente un positivo. Todos estamos siguiendo las indicaciones de sanidad, hemos pasado la enfermedad, yo mismo la he pasado en mi casa. En mi caso no es un problema porque soy una persona relativamente joven, tengo 44 años, lejos de las poblaciones de riesgo, con lo cual pues lo he pasado como si fuera una gripe más dura, pero lo he pasado ya hace unas cuantas semanas, pero oficialmente yo no he estado enfermo y tampoco lo han estado ninguno de mis compañeros.
Y eso hace que evidentemente las tasas en España, y también yo estoy aquí hablando desde Londres, donde tampoco se testea a todas las personas, personas que reportan síntomas, entonces eso evidentemente alta, que afecta las tasas del país.
Exacto, eso distorsiona muchísimo las tasas de mortalidad respecto al número de afectados. Y claro, eso está pasando en España, está pasando en Italia, está pasando en muchos otros lugares. En cambio, a los sanitarios se está haciendo el test absolutamente todos, por un motivo obvio, porque pueden contagiar. Perfecto. Y eso hace que el número de porcentaje sea mayor.
Sí, ahora, hoy día veía en el New York Times un video, como un pequeño reportaje audiovisual, me imagino que lo viste esta mañana, que es escalofriante, sí, porque es de qué manera están improvisando la gente que trabaja en la salud en España, los equipos de protección, con bolsas de basura, con las cosas más absurdas, porque con las máscaras y los delantales para poder protegerse ya no los tienen.
Sí, ahora mismo, de todas maneras, es cierto, he visto ese reportaje, creo que no es tan exagerado como se presenta en ese reportaje, pero sí que es verdad que durante los primeros días había escasez de ese tipo de productos. Ahora mismo el problema de la sanidad española no es tanto de EPIs, que es como se llama técnicamente a los equipos de protección individual, a los sistemas para protegerse y evitar el contagio, sino de respiradores, donde está el problema no es en las mascarillas o en los protectores para las personas que trabajan en la sanidad, sino sobre todo en el número de respiradores disponibles. Ese es un producto muy específico que durante mucho tiempo pues había una demanda muy controlada en todo el mundo y que ahora mismo es prácticamente imposible de comprar. Es muy difícil conseguir. Y es ahí donde está el verdadero problema de la sanidad, bueno, española, italiana y mundial.
Ignacio Escolar, con el paso del tiempo ya detectan, tú ya mencionaste un factor que probablemente en Estados Unidos, yo leí ayer, pasa lo mismo, se cree que el virus anduvo circulando mucho antes de lo que se detectara. Sí. Ese es un factor importante. Pero hay otro que también yo he escuchado muchas críticas políticas al manejo que se hizo, por ejemplo, y el caso puntual del 8M, que hubo marchas muy entusiasmo, con mucho incentivo de la propia autoridad a participar, cuando estaba en un momento muy crítico. Sí. Empiezan a surgir ya críticas políticas desde ese punto de vista, al manejo que se hizo al principio.
Sí, es evidente, esa ha sido la mayor crítica al gobierno por parte sobre todo de la oposición y especialmente desde la extrema derecha, que es una crítica con el movimiento feminista general. Es una cuestión muy controvertida y es evidente que el gobierno, si llega a saber lo que venía después, no habría permitido esas manifestaciones, las habría anulado. Por recordaros los datos, el 8 de marzo, que es el día de la manifestación por el Día de la Mujer masivas en toda España, no de este año, sino de hace muchos años, se permiten las manifestaciones y al día siguiente, el 9 de marzo, empiezan los cierres de los colegios. Es justo al día siguiente cuando arrancan todas las medidas más restrictivas y esa misma semana, que creo que es el 12, se aplica el estado de excepción y se cierra y se empieza el confinamiento. ¿Qué ocurre del 8 al 9? En el 8 de marzo en Madrid solo se detectan 28 nuevos positivos. Es decir, ese día, ese domingo, cuando se permiten las manifestaciones, en teoría el virus estaba relativamente controlado. Pero al día siguiente esa cifra sube a 375 de un día para otro. O sea, pasa de 28 a 375, se multiplica por más de 10. Y es ese día, cuando llegan ya los números infectados a 375, es cuando se toman las medidas más duras. Es decir, es un poco inexacto decir que el gobierno permitió las manifestaciones del 8 de marzo cuando el coronavirus estaba disparado. No estaba disparado, se disparó justo al día siguiente. Evidentemente esos positivos del día siguiente no son consecuencia de la manifestación, son consecuencia de días anteriores, claro, cuando llevaba el virus circulando libremente.
No es un día para otro.
No es de un día para otro, no. Lo que pasa es que justo esa coincidencia hace que la crítica contra el gobierno sea tan dura, porque la relación que está haciendo la oposición y sobre todo la extrema derecha de permitieron la manifestación, no querían que el virus desaguara la fiesta feminista y permitieron esa manifestación y la incentivaron cuando fueron ustedes unos irresponsables, tenían que haberlo evitado. Hombre, visto en perspectiva y a toro pasado, como decimos en España, es fácil deducir que fue mala idea permitir la manifestación. Bueno, la manifestación, los partidos de fútbol o incluso otra manifestación del partido de ultraderecha que ese mismo día, el 8 de marzo, también celebró una concentración multitudinaria en Madrid, un mitin multitudinario en Madrid ese mismo día. Ahora, pero claro, no sabíamos entonces lo que sabía antes el gobierno, ni nadie sabía. Las cifras que llegaron después fueron muchísimo peores y es lo que certificó de alguna manera el 9 y no el 8 que el virus estaba fuera de control en España.
Pero el 8 de marzo habían muerto 17 personas.
Pero todas las víctimas que había en el 8 de marzo eran todas de personas que habían tenido relación, o sea, estaba todo
trazado,
se sabía exactamente de dónde venía cada uno de los casos. La novedad, el 9 respecto al 8, es que por primera vez queda evidente que el virus está fuera de control, es decir, que no hablamos de los pacientes que han estado en Italia, en el norte, en las zonas infectadas, sino que es que está circulando de manera abierta. Probablemente el virus circulaba por España muchísimo antes, porque se descubrió mucho tiempo después, ya con la pandemia bastante consolidada, que había una víctima mortal de finales de febrero en Valencia que no había estado en las zonas afectadas, con lo cual esa persona no podía haber sido contagiada por haber estado en Italia. Es decir, que estaba circulando por España el virus muchísimo antes de lo que nosotros pensábamos, de lo que todos pensábamos.
Ignacio Escolar, director del diario .es, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, Ignacio. Bueno, que vaya,
gracias a vosotros.
Que vaya para mejor, que vaya para mejor todo ahí.
Sí, que todo complicado. Mejor.
Esperemos que sí.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Ignacio. Buenos días.